de diputados de la Nación. Lo cierto es que lo que prometen en realidad es que va a durar al menos unas 20 horas la sesión, por lo que recién mañana habrá una aprobación a favor o no de este proyecto de ley, pero van a pasar todas las opiniones. Recordemos que no se vota en bloque, que cada legislador tiene libertad para votar de acuerdo a sus creencias, a sus convicciones, lo que crea que es lo mejor respecto a esta iniciativa. También las puertas del Congreso es uno de los lugares que ha concentrado mayor cantidad de gente, desde los que bueno no aprueban o no acompañan esta iniciativa y quienes piden sí que salga la ley. Así que vamos a seguir compartiéndolo. 2:11 PM, estamos transitando en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Y conocíamos en las últimas horas que han descubierto un mecanismo que usa una bacteria clave para provocar infertilidad. Es la que tiene mayor incidencia en este tipo de trastornos y esto puede ayudar a que haya nuevas terapias. Es un trabajo de investigadores argentinos y por eso vamos a hablar con María Teresa Damián, es investigadora independiente en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, Mario Burgos y la Facultad de Medicina. María Teresa, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Está?
Buenas tardes, mucho gusto.
Lo mismo. María Teresa, ¿cómo se inicia esta investigación y cómo se llegan a estas conclusiones?
Mira, nosotros en el laboratorio hace más de 10 años que estudiamos las infecciones clamidiales. Ajá. Porque, como bien lo has dicho, es la bacteria que causa infecciones de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Uh-huh. Entonces nos pareció muy muy interesante, especialmente a mí que soy mujer, afecta a la fertilidad. Claro. Me pareció que era un tema sobre el que había que prestar atención. Y esta bacteria es una bacteria que solamente puede sobrevivir dentro de células humanas. Ahí es donde sobrevive y se multiplica. Uh-huh. Entonces es muy importante para la bacteria invadir la célula para poder completar su ciclo vital. Y utiliza muchas puertas de entrada, que en bioquímica se llaman receptores, uh-huh, para invadir e infectar las células del cuello del útero de la mujer. Entonces lo que pensamos, y así es como se inició este trabajo, es qué llave utiliza la bacteria para abrir todas estas puertas. Claro. Porque es una bacteria que tiene un genoma muy pequeño, entonces debiera utilizar, supusimos nosotros, que debiera utilizar la misma llave para todas las puertas. Y las puertas eran diferentes, pero tenían algunas cosas en común. Lo que tenían en común eran ciertos azúcares. Entonces empezamos a ver qué proteína que uniera azúcares podría unir la bacteria a la célula y favorecer su ingreso. Sí. Y ahí es donde comenzó el trabajo y la conclusión a la que hemos llegado es que la bacteria utiliza una proteína que nosotros los humanos liberamos en la inflamación, que se llama galactina 1, que sería la llave que abre las distintas puertas de entrada que la bacteria utiliza para invadir e infectar la célula, uh-huh, cervical.
Pudiendo cerrar esta puerta, digo, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Respecto a cómo puede la incidencia de la clamidia.
Exactamente, porque ahora uno puede pensar en terapias que bloqueen esta llave. Uh-huh. Y así eviten la infección. Claro. Y son terapias que no estarían dirigidas contra la bacteria, que como son los típicos antibióticos, sí, que lo que atacan es la bacteria, sino que acá atacan la forma que tiene la bacteria de invadir y de infectar la célula.
Uh-huh. Pensamos en la clamidia, en esto que mayormente es asintomático, pero que sí puede provocar infertilidad, digo, con la potencia que tiene, ¿no?, esta bacteria, y que no, las mujeres, inclusive hasta los hombres, la pueden tener, ¿no?
Exactamente, infecta a hombres, mujeres, inclusive los recién nacidos se pueden infectar al pasar por el canal de parto cuando la mujer esté infectada. Uh-huh. Y la verdad es que el gran problema que presenta, y por eso es tan frecuente en el mundo la infección, es que es asintomática. Al no generar ningún tipo de síntoma, no se consulta al médico, no se diagnostica y no se trata. Y además tiene la particularidad de persistir intracelularmente, que no muchas bacterias pueden. Ah. Esta bacteria puede como transformarse en una forma silenciosa que permanece dentro de las células por mucho tiempo, inclusive años, y frente a una condición favorable para su crecimiento, volver a ingresar a su ciclo vital, replicarse y volver a generar mayor infección. Uh-huh. Esa infección crónica es lo que genera un estado de inflamación crónico que lleva irreversibles del aparato genital femenino y particularmente, por ejemplo, obstruye las trompas de Falopio. Entonces el óvulo, cuando sale del ovario, no puede llegar al útero para encontrarse con el espermatozoide. Y eso es uno de los mecanismos por los que provoca infertilidad femenina.
Y para llegar a ese diagnóstico, ¿cuánto camino hay que recorrer, María Teresa? Ya pensando que si es asintomático hasta que se detecta, ¿no?
Exactamente, sí. Estamos en ese sentido, estamos muy lejos de controlarla, porque el diagnóstico es caro, es difícil. Ajá. Al ser una bacteria que solamente crece dentro de células, es complicado detectarla en los hospitales, se detecta por biología molecular o por cultivo celular, que son técnicas caras, que se necesita cierto grado de experiencia para poder manejarlas, y eso hace que no sean masivas. Entonces falla el diagnóstico. No solo en Argentina, falla el diagnóstico en el mundo. Sí, claro. Además no hay una vacuna en el mundo tampoco, y eso hace que bueno, las estadísticas de Estados Unidos, que es el país que más controlada tiene esta infección, digan que una de cada tres mujeres cuando llega a la edad adulta está infectada o estuvo infectada por la bacteria.
María Teresa, Acaban de publicar este descubrimiento tan importante en una revista. ¿En qué instancia podemos decir que está con respecto a la realidad de una mujer hoy que, por ejemplo, ve que no puede tener hijos? Y generalmente, cuando uno va a un especialista en tratamientos de fertilidad, siempre hay algunos factores que se van descartando, trombofilias, se miran ciertas cuestiones genéticas. ¿En qué instancia está o podemos decir, bueno, en qué momento vamos a incluir esto de la bacteria como una de las posibilidades y poder incluirlo en un análisis para descartarlo?
Y una de las cosas, alrededor del 50% de las mujeres infértiles tienen una historia previa de infección por clamidia. Lo que pasa es que si se detecta en ese momento que ya está instaurada la infertilidad, el tratamiento ya no es contra la bacteria, es contra la infertilidad. Uh-huh. Igual se trata la bacteria, pero para erradicar la infección, pero digamos, es irreversible el proceso. Entonces lo que tenemos que tratar es de prevenir la infección. Hacia ahí es donde nosotros estamos apuntando, porque ahora que hemos descubierto uno de los principales mecanismos a través de lo que la bacteria invade e infecta la célula, el paso que vamos a seguir es tratar de interrumpir ese ingreso. Entonces, si uno tiene una farmacología preventiva, va a evitar la infección y la infección crónica y, por lo tanto, el desarrollo de infertilidad.
Claro. María Teresa, ¿la clamidia sí o sí es de transmisión sexual o se puede transmitir de otra manera o el cuerpo la puede incorporar de otra manera?
No, es de transmisión sexual, es una bacteria que se transmite de humano a humano. Uh-huh. No hay reservorios animales, no está en el agua, no está en la tierra, así que el contacto sexual, para evitar el contagio, lo que hay que hacer es utilizar un método de barrera, o sea, un preservativo, algo que evite el contacto de las mucosas infectadas de una persona con la no infectada, para que no la transmita.
Y en el caso de los varones, ¿qué consecuencias tiene?
En los varones genera inflamación del aparato reproductor masculino. Ajá. Prostatitis, proctitis, rectitis. Uh-huh. Y también en el 50%, en el caso de los varones, es un porcentaje más menor que las mujeres, no revela ningún tipo de síntomas. Entonces tampoco consultan los varones y sí contagian a las mujeres con las cuales están en contacto.
Claro, sí, sí, sí. Y cuando se llega a un diagnóstico de clamidia, ¿ha presentado algún síntoma o es cuando, en el caso de las mujeres, hacemos el control ginecológico habitual año a año? ¿Cómo se detecta?
No, se detecta con un análisis específico que busque a clamidia. Como ese análisis es complejo, claro, y no está disponible, por ejemplo, en Mendoza, en los hospitales públicos, lo que hacen los médicos a veces es dar un tratamiento antibiótico por las dudas. Si estuviera, claro, la tratamos. Si no está, bueno, no está, pero si está, la tratamos empíricamente. Claro. El tema es que cada vez hay más resistencia a los antibióticos, exacto, entonces no siempre ese tratamiento erradica la bacteria. Uh-huh. María, lo más eficiente sería realmente buscarla y tratarla y ver que uno le erradicó. Uh-huh. Pero bueno, es caro.
Pero bueno, ya teniendo, bueno, con el trabajo que ustedes han llevado adelante, es un gran avance de por lo menos ya conocer y saber, ¿no?, cuál es esta llave que habría que hay que bloquear.
Exactamente, y probablemente a lo mejor eso abra una nueva forma de encarar esta infección.
Sí, claro. María Teresa, ¿y cuántos integraron a este equipo de trabajo? ¿Cuántos estuvieron detrás de tanto tiempo hasta llegar a esta conclusión?
El principal autor del trabajo se llama Agustín Luján, es un médico que, ajá, está haciendo el doctorado bajo mi dirección en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo y el CONICET, y la codirección del doctor Gabriel Rabinovich, que es el experto en galactina. Hemos asociado a un experto en galactina con nosotros que sabemos sobre infección clamidial, y bueno, este es el resultado del trabajo. Y además de ellos, han participado otros becarios de CONICET y otros investigadores de CONICET, tanto de acá de Mendoza como de Buenos Aires, cada uno aportando su experiencia en el manejo, por ejemplo, de técnicas de microscopía o de biología molecular, para tratar de estudiar en forma amplia este proceso, digamos.
Sí, claro. María Teresa, en principio agradecerle a usted y, bueno, a todo el equipo, obviamente todo el trabajo y la investigación, y bueno, poder al menos estar en esta instancia y a partir de ahora que se pueda movilizar, no lo que haya que movilizar y sea necesario para contar con estos tratamientos más efectivos.
Bueno, te agradezco mucho, te agradezco que nos ayuden a difundir lo que hacemos, porque eso también ayuda a concientizar sobre, sí, claro, una enfermedad, una infección tan frecuente y que, bueno, tiene consecuencias que son prevenibles.
Sí, claro, eso es, ¿no? Ni más ni menos. Gracias por estos minutos con la radio del Eco en Tandil, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
María Teresa Damiani es investigadora independiente en el Instituto de Histología.